Cuentos para Manolillo, el programa de cuentos de la radio UMH. Hola a todos. Esto es Cuentos para Manolillo y yo soy Carlos. En el programa de hoy, la vida secreta de Walter Mitty. Hace ya algunos años, tuve la suerte de que mi padre, que era también mi profesor de inglés, me leyera en versión original una maravillosa historia con la que me identifiqué plenamente y cuyo recuerdo me ha acompañado durante todo este tiempo. El libro, Now Read On, de la editorial Longman, y el cuento, The Secret Life of Walter Mitty, La vida secreta de Walter Mitty. La vida secreta de Walter Mitty es un pequeño relato escrito en 1942 por James Thurber. James Thurber, escrito T-H-U-R-B-E-R, fue un escritor cómico, humorista, ensayista, dibujante y director de periódico. Todo eso en la Norteamérica de los años 40 y 50. Si vierais alguna foto suya, seguramente os daría la impresión de que es uno de esos personajes de la serie Mad Men, con gafas gordas de pasta gorda, trajes entallados de tweed, con ese aire de escritor neoyorquino que ahora podría confundirse pues, con un hipster canoso o algún amante del vintage. Pero lo cierto es que la época de James Thurber fue ligeramente anterior a la de la serie Mad Men. James Thurber, nacido en Columbia, en Ohio, en 1894, cosechó sus mayores éxitos en Nueva York en la década de los 40. Fue contemporáneo y amigo del ilustrador Norman Rockwell y llegó a ser escritor en el New York Post y director del periódico The New Yorker. Por cierto, que Norman Rockwell es el ilustrador de las portadas del Saturday Evening Post. ¿Os suena? ¿Queréis más datos? Pues es el ilustrador al que se atribuye erróneamente el Papá Noel en rojo y blanco para la empresa Coca-Cola, del que se dice que toma los colores la indumentaria típica del Santa Claus más capitalista, ese que todos conocemos. Realmente, Santa Claus ya vestía de rojo antes que la marca Coca-Cola, y el ilustrador para esa empresa en los años 30 y 40 fue, entre otros, Louis Prang. Pero bueno, eso es otra historia, aunque la nuestra suceda en la misma época. Esa época complicada es el ambiente en el que viven los personajes de los relatos de James Thurber. Personajes de clase media, de América, Norteamérica, de una América más o menos profunda, mundanos y sencillos, hijos del vecino, y siempre en ese universo del humor americano que tantas veces hemos visto en comedias de sobremesa, a medio camino entre el relato literario y el cómic. El propio Thurber mencionaba en una entrevista que la diferencia entre el humor británico y el humor americano, por si queréis tomar nota, está en que los ingleses tratan lo común y corriente como si fuera notable y los norteamericanos lo notable como si fuera común y corriente. Bueno, pues dicho queda, estéis de acuerdo o no. Hablando de cine y comedias, tengo que contaros que La vida secreta de Walter Mitty, como tantos otros relatos de Thurber, ha sido convertida al cine. Fue en 1947 con Danny Kaye en el papel de Mitty y tuvo un gran éxito de taquilla y de crítica. Debo confesar que no la he visto y que, aunque tengo curiosidad porque el relato me gusta mucho, no me llama mucho la atención. Y no lo hace porque convierte un relato de 6 páginas, que nos va a dar tiempo a leer hoy aquí, en un guión adaptado de casi 2 horas, minutos de 1 hora 50. ¿Cómo lo consigue? Pues metiendo mucho, mucho, mucho y mucho que no es de James Thurber. Y en cierto modo estropeando la fuerza concentrada de ese relato, que insinúa tanto como cuenta y que deja mucho espacio a la imaginación, que yo creo es la protagonista de la historia. ¿Cuál es mi sorpresa cuando, buscando algo de documentación para presentar esta historia que se presenta sola, descubro que ya está en rampa de despegue una nueva película sobre este relato, con el mismo título, La vida secreta de Walter Mitty? Se trata de un remake de la película de 1947, esta vez dirigido e interpretado por Ben Stiller. Recapitulemos. Es un remake de un guion adaptado de un relato de 6 páginas convertido en película de 1 hora y 50 minutos. No sé si voy a dar un voto de confianza a Ben Stiller solo por haber hecho Zoolander, pero yo creo que teniendo en cuenta que se va a estrenar en la semana de Navidad de este año 2013, yo creo que va a ser una película familiar que se va a parecer mucho más a Noche en el Museo que al relato que nos ocupa hoy, y se va a parecer mucho a otras cintas en la misma línea. Aunque lo cierto es que la historia se presta a los efectos especiales y a la visualidad por esa exaltación de la fantasía que tiene, y que esta versión parece ser más entretenida y más visual que la de 1947. Bueno, le damos el voto de confianza, venga, iremos a verla aunque sea de mentira. Por cierto, aviso de spoiler, no me vayas a acusar luego de que te he estropeado el final, aunque no creo que así sea, porque la cinta y el relato corto del que partí un día casi no tienen nada que ver. Además, ya fuiste a ver Titanic y La última tentación de Cristo y también sabías cómo terminaban. La vida secreta de Walter Mitty. Este cuento de Thalberg que nos entretiene hoy nos muestra, a través de una ventanita, a un hombre que usa la imaginación y la fantasía para evadirse de la realidad diaria, de las compras con su inquisidora y cansina mujer, de los atascos, los charcos, que recrea libros de aventuras en situaciones cotidianas por puro vicio, por el puro disfrute de la fantasía. Os propongo que toméis buena nota de sus técnicas y que hagáis exactamente lo mismo que él: disfrutar de la fantasía en cada instante. Vamos ya con el relato. La vida secreta de Walter Mitty, por James Thalberg. ¡Estamos pasando! La voz del comandante se oía como cuando se quiebra una capa delgada de hielo. Llevaba el uniforme de gala, con la gorra blanca cubierta de bordados de oro, inclinada con cierta malicia sobre uno de sus fríos ojos grises.
¡No lo lograremos, señor! Según mi opinión, está por desencadenarse un huracán.
No le estoy pidiendo su opinión, teniente Berg, dijo el comandante. ¡Ponga en marcha el generador de luz a 8.500 revoluciones! ¡Vamos a pasar! El golpeteo de los cilindros aumentó. Tapoque, 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 tapoque. El comandante observó la formación de hielo sobre la ventanilla del piloto, dio unos pasos, manipuló una hilera de complicados cuadrantes y dijo: ¡Conéctese el motor auxiliar número 8! Gritó.
¡Conéctese el motor auxiliar número 8!
Repitió el teniente Berg. ¡Dotación completa en la torrecilla número 3! Gritó el comandante.
¡Dotación completa en la torrecilla número 3!
Los tripulantes atareados en el desempeño de sus respectivos trabajos dentro del gigantesco hidroplano de 8 motores de la Armada, con su sonrisa aprobatoria, se decían entre sí: ¡El viejo nos hará pasar! ¡Ese viejo no le tiene miedo ni al diablo!
¡No tan deprisa! ¡Estás conduciendo demasiado deprisa!
Dijo la señora Mitty.
¿Por qué vamos tan deprisa?
¿Qué? Dijo Walter Mitty. Con un extraño asombro miró a su mujer, que estaba sentada al lado de él. Le hizo el efecto de ser una mujer desconocida que le hubiera gritado en medio de una multitud.
¡Íbamos a 100 kilómetros por hora!
Dijo.
¿Sabes bien que no me gusta correr a más de 60? ¡Y sí, llegaste a 100!
Walter Mitty siguió conduciendo el coche hacia Waterbury en silencio, alejándose del rugido del SN-202 a través de la peor tormenta que había experimentado durante sus 20 años de vuelos al servicio de la Armada en las íntimas y remotas rutas aéreas de su imaginación.
Te encuentras de nuevo sufriendo una tensión,
dijo la señora Mitty.
Es uno de tus días. Quisiera que el doctor Rainshaw te hiciera un examen.
Walter Mitty detuvo el coche frente al edificio donde su esposa iba a que le arreglaran el peinado.
No te olvides de comprar los zapatos de goma mientras me peinan,
dijo ella. No necesito zapatos de goma, dijo Mitty. Ella colocó el espejito de nuevo en su bolsa de mano.
Ya hemos discutido eso,
dijo apeándose del coche.
Y ya no eres joven.
Él aceleró el motor unos instantes. ¿Por qué no llevas puestos los guantes? ¿Acaso los perdiste?
Walter Mitty se llevó la mano a un bolsillo y sacó de él los guantes. Se los puso, pero tan pronto como ella volvió la espalda y entró al edificio, al llegar a un semáforo en rojo, se los quitó.
¡Dese prisa!,
le gritó un policía cuando cambió la luz. Y entonces Mitty se puso de nuevo los guantes y reanudó la marcha. Anduvo recorriendo calles sin rumbo fijo y luego se encaminó hacia el parque, cruzándolo y pasando frente al hospital.
«Es el banquero millonario Wellington Macmillan», dijo la linda enfermera.
«¿Sí?», preguntó Mitty mientras se quitaba lentamente los guantes.
«¿A cargo de quién está el caso?»
«Del doctor Rainshaw y del doctor Bendow, pero también hay dos especialistas aquí, el doctor Remington de Nueva York y el doctor Pictet Mitford de Londres, que hizo el viaje en avión».
Se abrió una puerta que daba acceso a un corredor largo y frío, en el que apareció el doctor Rainshaw y parecía aturdido y trasnochado.
«¡Hola, Mitty!»,
le dijo.
«Estamos pasando las de Caín con Macmillan, el banquero millonario que es íntimo amigo de Roosevelt. Osteosis del área conductiva, una operación terciaria. Ojalá que usted quisiera verlo».
«Con mucho gusto», dijo Mitty. En la sala de operaciones se hicieron las presentaciones en voz baja.
«El doctor Remington, el doctor Mitty, el doctor Pitcher Mitford, el doctor Walter Mitty».
«He leído su libro sobre esteptotricosis»,
dijo Pitchett Mitford, estrechándole la mano.
«Un trabajo magnífico».
«Gracias», dijo Walter Mitty.
«No sabía que estuviera usted aquí, Mitty»,
murmuró Remington.
«Llevar bonetes a Roma. Eso fue lo que hicieron al traernos a Mitford y a mí para esta operación terciaria».
«Es usted muy bondadoso», dijo Mitty. En aquel momento, una máquina enorme y complicada conectada con la mesa de operaciones, con muchos tubos y alambres, comenzó a hacer un ruido. «Poqueta, poqueta, 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 poqueta».
«¡El nuevo anestesiador está fallando!»,
exclamó un interno del hospital.
«¡No hay quien sepa componer este aparato!».
«Calma, hombre», dijo Mitty en voz baja y serena, que en un momento se colocó frente a la máquina, que seguía haciendo en forma irregular. Comenzó a mover con suavidad una serie de llaves brillantes. «¡Denme una estilográfica!», dijo secamente. Alguien le entregó una pluma estilográfica. Sacó entonces un émbolo defectuoso y en su lugar insertó la pluma. «Esto resistirá unos 10 minutos», dijo. «¡Prosigan la operación!».
Una enfermera se acercó y dijo algo al oído de Rainshaw, y Mitty pudo ver que el hombre palidecía.
«¡Ha aparecido la coreapsis!»,
dijo Rainshaw muy nervioso.
«¿Quisiera usted intervenir, Mitty?».
Mitty se les quedó mirando a él y al atemorizado Bendow y fijó luego la vista en los rostros austeros y llenos de incertidumbre de los dos grandes especialistas.
«Si ustedes lo desean», dijo.
Le pusieron una túnica blanca y él mismo se ajustó una máscara y se puso los guantes de cirugía que le presentaban las enfermeras.
«¡Atrás, Mac, atrás!»,
dijo el encargado del parking.
«¡Cuidado con ese Wick!».
Walter Mitty echó los frenos.
«¡No por ahí!»,
continuó el encargado. Mitty murmuró algo ininteligible.
«¡Déjelo donde está, yo lo colocaré debidamente!»,
dijo el aparcacoches.
Mitty se bajó del coche.
«¡Pero déjeme la llave!».
«Sí, sí», dijo Mitty, y entregó la llave del motor. El parqueador saltó al coche, lo hizo retroceder con insolente habilidad y lo colocó luego en el lugar debido.
«Son gente demasiado orgullosa», pensó Walter Mitty mientras caminaba por la calle Main. «Creen que lo saben todo. Una vez, a la salida de New Milford, había tratado de quitar las cadenas antideslizantes de las ruedas y las enredó en los ejes. Hubo necesidad de llamar a una grúa para que el mecánico desenredara las cadenas. Desde entonces, cuando se trataba de quitar las cadenas, la señora Mitty le obligaba a llevar el coche a un taller para que efectuaran esa sencillísima operación. La próxima vez, pensó Mitty,
me pondré un brazo en cabestrillo, y entonces no se reirán de mí, pues verán así que me era imposible quitar yo mismo las cadenas. Pisó con disgusto la nieve fangosa en la acera. ¡Zapatos de goma!, se dijo, y se puso a buscar una zapatería. Cuando salió de nuevo a la calle ya con los zapatos de goma dentro de una caja que llevaba debajo del brazo, Walter Mitty comenzó a preguntarse qué otra cosa le había encargado a su mujer. Le había dicho algo dos veces antes de que salieran de su casa rumbo a Waterbury. En cierto modo, odiaba esas visitas semanales a la ciudad. Siempre salía algo mal. ¿Kleenex? ¿Pasta dentífrica? ¿Hojas de afeitar?, pensó. No, cepillo de dientes, bicarbonato, carborundo o iniciativa o plebiscito. Se dio por vencido. Pero ella seguramente se acordaría.
¿Dónde está esa cosa que te encargué?, le preguntaría. No me digas que te olvidaste esa cosa.
En aquel momento pasó un muchacho voceando algo acerca del juicio de Waterbury.
Tal vez esta le refrescará la memoria.
El fiscal súbitamente presentó una pesada pistola automática al ocupante del banquillo de los testigos.
¿Ha visto usted esto antes alguna vez?
Walter Mitty tomó la pistola y la examinó como si la conociera.
Esta es mi Webley Vickers 5080, dijo con calma.
Un murmullo que denotaba agitación general se dejó oír en la sala de la audiencia. El juez impuso silencio, dando golpes con el mazo.
«Es usted un magnífico tirador con toda clase de armas de fuego, ¿verdad?»,
dijo el fiscal, con tono insinuante.
«¡Objeto la pregunta!»,
gritó el defensor de Mitty.
«Hemos probado que el acusado no pudo haber hecho el disparo. Hemos probado que la noche del 14 de julio llevaba el brazo derecho en cabestrillo».
Walter Mitty levantó la mano como para imponer silencio, y los abogados de una y otra parte se quedaron perplejos.
Con cualquier marca de pistola puede haber matado a Gregory Fitzhard a 100 metros de distancia usando mi mano izquierda.
Se desencadenó un pandemonio en la sala del tribunal. El alarido de una mujer se impuso sobre todas las voces y de pronto una mujer joven y bonita se arrojó en los brazos de Walter Mitty. El fiscal la golpeó de una manera brutal. Sin levantarse siquiera de su asiento, Mitty descargó un puñetazo en la extremidad de la barba del hombre.
¡Miserable perro! ¡Galletitas para cachorros!,
dijo Walter Mitty.
Detuvo el paso y los edificios de Waterbury parecieron surgir de entre la niebla de la sala de audiencias y lo rodearon nuevamente. Una mujer que pasaba por ahí se echó a reír.
«Dijo galletitas para cachorros»,
explicó a su acompañante.
«Ese hombre iba diciendo galletitas para cachorros hablando solo».
Walter Mitty siguió su camino deprisa. Fue a una tienda de la cadena A&P, pero no entró en la primera por donde pasó, sino otra más pequeña que estaba calle arriba. «Quiero galletitas para perritos muy pequeños», dijo al dependiente.
«¿De alguna marca en especial, señor?».
El mejor tirador de pistola de todo el mundo pensó durante un momento.
«Dice en la caja galletas para cachorros», dijo Walter Mitty.
Su mujer ya debía haber terminado en el salón de belleza, o tardaría tal vez otros 15 o 20 minutos, pensó Mitty consultando su reloj. A menos que hubiera tenido dificultades para teñirse, como le había ocurrido otras veces. No le agradaba llegar al hotel antes que él. Deseaba que le aguardara allí, como de costumbre. Encontró un gran sillón de cuero en el vestíbulo, frente a una ventana, y puso los zapatos de goma y las galletitas para cachorros en el suelo, a su lado. Tomó un ejemplar atrasado de la revista Liberty y se acomodó en el sillón.
«¿Puede Alemania conquistar el mundo por aire?».
Walter Mitty vio las ilustraciones del artículo, que eran de aviones de bombardeo y de calles arruinadas.
«El cañoneo le ha quitado el conocimiento al joven Reilly, señor»,
dijo el sargento. El capitán Mitty alzó la vista, apartándose de los ojos el pelo alborotado.
«Llévenlo a la cama con los otros», dijo con tono de fatiga. «Yo volaré solo».
«Pero no puede usted hacerlo, señor»,
dijo el sargento con ansiedad.
«Se necesitan dos hombres para manejar ese bombardero y los unos están sembrando el espacio con proyectiles. La escuadrilla de Von Rittmann se encuentra entre este lugar y Sawyer».
Alguien tiene que llegar a esos depósitos de municiones, dijo Mitty. Y voy a ir yo. ¿Un trago de coñac?
Sirvió una copa para el sargento y otra para él. La guerra tronaba y aullaba en torno de la cueva protectora y golpeaba la puerta. La madera estaba desbaratándose y las astillas volaban por todas partes dentro del cuarto.
¡Una migajita del final!,
dijo el capitán Mitty negligentemente.
¡El fuego se está aproximando!,
dijo el sargento. Solo vivimos una vez, sargento, dijo Mitty con su sonrisa lánguida y fugaz. ¿O acaso no es así? Se sirvió otra copa que apuró de un trago.
Nunca había visto a nadie que tomara su coñac como usted, señor, dijo el sargento. Perdone que lo diga, señor.
El capitán Mitty se puso de pie y fijó la correa de su automática Webley Vickers.
Son 40 kilómetros a través de un verdadero infierno, señor, dijo el sargento.
Mitty tomó su último coñac. Después de todo, dijo, ¿dónde no hay infierno? El rugido de los cañones aumentó. Se oía también el ratatatatatatatá de las ametralladoras. Y desde un lugar distante llegaba ya el paqueta, 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 paqueta de los nuevos lanzallamas. Walter Mitty llegó a la puerta del refugio protector, tarareando Auprès de ma blonde. Se volvió para despedirse del sargento con un ademán, diciéndole, ¡ánimo, sargento! Sintió que le tocaban un hombro.
¡Te he estado buscando por todo el hotel!,
dijo la señora Mitty.
¿Por qué se te ocurrió esconderte en este viejo sillón? ¿Cómo esperabas que pudiera encontrarte?
Las cosas empeoran, dijo Mitty con voz vaga.
¿Qué?,
exclamó la señora Mitty.
¿Conseguiste lo que te encargué, las galletitas para el cachorro? ¿Qué hay en esa caja?
Los zapatos de goma, dijo Mitty.
¿No pudiste habértelos puesto en la zapatería?
Estaba pensando, dijo Walter Mitty. ¿No se te ha llegado a ocurrir que yo también pienso a veces? Ella se quedó mirando.
Lo que voy a hacer es tomarte la temperatura tan pronto como lleguemos a casa,
dijo. Salieron por la puerta giratoria, que producía un chirrido débilmente burlón cuando se le empujaba. Había que caminar dos calles hasta el parque. En la droguería de la esquina, dijo ella.
Espérame aquí, olvidé algo, tardaré apenas un minuto.
Pero tardó más de un minuto. Walter Mitty encendió un cigarrillo. Comenzó a llover y el agua estaba mezclada con granizo. Se apoyó en la pared de la droguería, fumando. Apoyó los hombros y juntó los talones.
¡Al diablo con el pañuelo!,
dijo Walter Mitty con tono desdeñoso. Dio una última calada y arrojó lejos el cigarro. Entonces, con esa sonrisa leve y fugaz jugueteando en sus labios, se enfrentó al pelotón de fusilamiento. Erguido e inmóvil, altivo y desdeñoso, Walter Mitty, el invencible, enigmático hasta el fin. Y esto se ha acabado. Recordad que podéis escribir al programa en el correo cuentosparamanolillo@gmail.com. Podéis colaborar con vuestros cuentos, con los cuentos que os gustan, los que habéis escrito o los cuentos que os gustaría leer desde aquí, desde la radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. Puedes oírnos online o descargarte los podcasts de los programas atrasados o los programas favoritos en la web de la radio UMH, radio.umh.es. También puedes escucharnos en directo en los diales 99.5 FM de Elche, en San Joan d'Alacant en el 93.5, en Orihuela en el 101.3 FM y en Altea en el 105.4 FM. Síguenos también en las redes sociales, en Facebook Radio UMH y en Twitter @radio_UMH. Gracias por escuchar. Si os ha gustado, recomendadlo a vuestros amigos. Y si no os ha gustado, a vuestros enemigos. No olvidéis nunca aprender mucho de Walter Mitty y disfrutar siempre, siempre, siempre de la fantasía. No dejéis hueco a la nada. Nunca despiertes de ser niño. Hasta pronto.
Thank you.